Estás en Comunidad Udelá, el periodístico de Uniradio. Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
En una nueva entrega del ciclo, por los 10 años de la regulación de la marihuana, estamos con Alejandra Paulis, de la Red de Usuario de Cannabis Medicinal, para que nos cuente un poco sobre la reglamentación del cannabis medicinal, sus distintos usos y los precios a los que pueden o no acceder los pacientes que necesitan de la marihuana medicinal para distintos tipos de tratamientos. Alejandra, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir un poco de información.
Alejandra, ¿cómo funcionan las asociaciones de pacientes de cannabis medicinal? ¿Esto está previsto en la ley aprobada en el 2019?
Bueno, sí, mira, en la ley 19847 hay como forma de vía de acceso, se consagran las asociaciones civiles. Nosotros nos tenemos personería jurídica desde el año 2020 y estamos consagrados ahora en la ley 19.294, que es la ley de estupefacientes. No estamos reglamentados aún. O sea, nuestro desempeño no tiene la reglamentación. A nosotros en realidad nos estaría faltando una licencia de cultivo que está prevista en la ley y que nos las tiene que otorgar el IRCA. Nosotros tenemos un máximo de 100 socios en la asociación y tenemos que contar con un químico y un médico. Con todo eso ya contamos. Nosotros hay que entender que el tema del cannabis medicinal, la ley justamente 19847 se crea con el fin de que todo el tema del aceite de cannabis artesanal y se pueda reglamentar, pueda llegar a estar reglamentado y que sobre todo sea un acceso para los usuarios. Nosotros lo que contemplamos dentro de la asociación más que nada es al tema de usuarios, de que los usuarios puedan tener acceso a esta fitomedicina a unos costos accesibles. ¿Qué pasa? Está en el tema de los medicamentos de cannabis, de las empresas de cannabis medicinal. Estas empresas de cannabis medicinal se rigen bajo una normativa de la industria farmacéutica y con unos requisitos y unos para poder hacer un producto que sea sobre todo exportable, porque los requerimientos que piden el Ministerio de Salud Pública para estos medicamentos los hacen de un costo elevadísimo para la mayoría de la población. La gente ya tenía acceso a cannabis, hay que ponerse en eso, o sea, el cannabis recién estamos saliendo de una prohibición, recién a nivel mundial hay una regulación del cannabis medicinal, pero desde hace años y bajo el riesgo, los usuarios y las usuarias de cannabis ya tienen un conocimiento empírico acerca de las propiedades de la planta y de cómo desarrollar diferentes derivados y diferentes formas de administración. En ese contexto de prohibiciones que se estuvo trabajando, sale esta ley para brindar un amparo a toda esta gente. Nosotros lo que creemos como asociación, que para eso nos constituimos como tal, es para poder brindar un acceso a las personas. Los médicos acompañan en todo este proceso de poder, por su calidad de médicos y por su conocimiento en medicina, de poder acompañar y mejorar estos tratamientos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta eso, de que esto ya existía, hay una ley que lo regula, nosotros nos constituimos como asociación civil para esto mismo, y bueno, y lo que nos está faltando también es esta licencia de cultivo por parte del IRCA para poder tener un cultivo único. Nosotros en realidad, los derechos que ya tenemos individualmente, porque todos tenemos derecho a tener nuestras 6 plantas y hacer un uso de ellas, lo que queremos es tenerlos en colectivo, para brindar una mayor seguridad, para, bueno, o sea, las asociaciones de pacientes pensá que no solamente brindan acceso a un derivado, también dan información en salud, también hacen un seguimiento y brindan información sobre todo para que el usuario se pueda empoderar también de su salud, de cuál es el cannabis que más necesita, porque no hay solo un aceite de cannabis en el caso de diferentes patologías, hay muchísimas. La planta de cannabis es una planta sola, con un montón de quimiotipos diferentes. Y bueno, y esto es una constante investigación y un constante saber también del paciente qué es lo que le hace bien. Y bueno, en eso estamos, en la búsqueda de una reglamentación justa para que las personas puedan tener un acceso real y que indudablemente ese acceso real también va a una base económica. porque, por ejemplo...
Es muy caro acceder a, por ejemplo, medicamentos en base a cannabis o a soluciones en base a cannabis producidas por empresas que están habilitadas a hacerlo.
Sí, están habilitadas a hacerlo y cuentan con todos los registros del MSP y lo que trabajan son medicamentos en base a cannabis. Algunos de planta, algunos aislados, pero ya tienen todos sus registros y tienen sus medicamentos. Lo que pasa es que para la gente es una medicina costosa. Claro. Y se transforma en eso, ¿no? En una medicina de elite, porque no todo el mundo puede tener acceso a ese tipo de medicamentos. Y nosotros sabemos, por nuestra experiencia, por nuestros años de trabajo, que se puede llegar a tener un compuesto efectivo y seguro para la salud, con un costo mucho más accesible, haciéndolo en colectivo, como es en una asociación civil.
Uh-huh. Bien, esto se ve también un poco que... porque estamos haciendo este ciclo por los 10 años de la marihuana, ¿no? Sí. De la marihuana, perdón, de no, la ley de regulación
dicho.
Del cannabis.
Sí, está bien dicho.
Los 10 años de la ley de regulación de la marihuana. Y cuando se dio toda esa discusión, se enfocó mucho en el consumo recreativo. ¿Por qué crees que se demoró tanto recién en el 2019 en aprobar una ley que atendiera el tema del cannabis medicinal?
Sí, yo creo que ahí en ese caso el error que hubo es que, a ver, nosotros lo que consideramos es que la planta de marihuana es una planta que es medicinal. Uh-huh. O sea, el uso que se le puede dar recreativo es por llamarlo de alguna manera. Es un es un uso adulto que bueno, que la gente sabe hasta qué punto. La marihuana es una planta medicinal.
Sí.
Se reguló por parte del Estado, porque no es que sea legal, está regulada por parte del Estado y hay empresas adjudicatarias que venden marihuana a la farmacia. No consideramos que sea del todo correcto, pero bueno, es lo que se pudo hacer en ese momento. La ley del 2013 abrió algo muy importante para Uruguay a nivel mundial. Dejó a Uruguay en un nivel de apertura hacia lo que es el cannabis. Pero claro, o sea, como todo, el paso del tiempo va haciendo que las cosas tengan que ir cambiando necesariamente. Uh-huh. Como por ejemplo, el tema de la venta de marihuana a las farmacias, en realidad no hace una reducción de daños correcta, porque el farmacéutico que a vos te da esa bolsita cerrada, no te va a saber explicar ese tipo de genética, para qué te sirve, para qué es buena, para qué uh-huh. no. El usuario de cannabis es un usuario que es bastante experimentado, entonces él necesita ver, oler, sentir, y esas cosas no se dan en la farmacia. Uh-huh. Nosotros creemos que eso también tendría que ir por otro lado. En cuanto a que tardó tanto en el tema del medicinal, sí, Uruguay fue al revés que casi todos los países del mundo.
Empieza con lo medicinal recetas y después va con lo recreativo.
Sí. Y claro, adulto. ¿Qué pasó con lo medicinal? Esto se dio porque antes de la ley del 2013 ya había personas que hacían uso del cannabis de forma medicinal, mediante cultivadoras y cultivadores solidarios que hacían extractos y lo compartían con su familia y con gente que veía mejorar su calidad de vida y vivir de una manera más digna. Esto hace que lleguen las personas a los médicos a decirle: yo estoy mucho mejor del dolor, estoy mucho mejor de esta patología. ¿Por qué? Porque estoy tomando esto. Ese camino que fue la inversa en Uruguay fue lo que desencadenó la ley 19847 y que trató de reglamentar un poco el tema de los consumos de los aceites llamados artesanales de la gente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Esta ley contempla a las empresas, contempla a las asociaciones de pacientes y contemplaba a los pequeños productores, que de hecho en la ley especifica que los pequeños productores que quieran adherirse
por pequeños productores nos referimos a esto, quienes hacen aceites y
pequeños productores,
aceite,
sí,
claro.
Pequeños productores que no cuentan con un capital como para poder hacer una empresa de millones de dólares. O sea, pequeños productores que puedan cooperativizarse, que puedan llevar adelante esto. Esto fue uh-huh. sacado de la ley. Todavía no sabemos bien por qué, pero el tema de los pequeños productores
se sacó
de la ley.
Y se está priorizando un poco también a las empresas productoras, ¿no?
Sí, claro. Sí. Se prioriza a las empresas. Hay un tema de las empresas. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que han producido cáñamo industrial porque para medicamentos tiene que ser exclusivamente el cultivo medicinal de cannabis. Y claro, es mucho más costoso. Hay muchas empresas que han desarrollado emprendimientos de cáñamo industrial, pero ahora eso está detenido, porque tiene que, por ejemplo, para cosméticos se va a necesitar CBD puro, que eso CBD puro es CBD aislado. Para alimentos aún no está aprobado el Reglamento Bromatológico Nacional, que es lo que habilitaría que muchas empresas que han plantado cáñamo industrial puedan desarrollar en la industria alimenticia, por ejemplo, que es lo que se está esperando por muchas empresas que tienen ahí una producción de CBD que está ahí quieta, que no pueden hacer nada con ello. No cumple los estándares para poder exportar y tampoco acá tenemos un registro que les permita industrializarse y trabajar. Y después también tenemos otra cuestión que es bastante importante y es que el CBD no está permitido para el uso de fumar. O sea, solo se puede fumar THC. Y el CBD, la verdad que, por ejemplo, vaporizándolo, también tiene unas propiedades terapéuticas que son bien interesantes y que es una injusticia que se pueda acceder al THC y no se pueda acceder al CBD para fumar, por ejemplo. Pero bueno, en esa estamos. Este sábado es la Marcha Mundial de la Marihuana, que se celebra a nivel mundial, que va a ser acá en la Plaza de las Pioneras. Y bueno, va a haber un foro donde, bueno, vamos a ver varias personas debatiendo sobre todos estos temas. Aprovecho también para dar la invitación a que se difunda más.
No, preguntarte, Alejandro, un poco por esto, yendo a lo suyo, ¿no? Sí. Ustedes que desde la red, ¿no? ¿Qué afecciones se pueden tratar con marihuana? Expliquemos un poco esto también. ¿Para qué sirven las soluciones hechas con marihuana? Y un poco explicaste cómo funciona su asociación y cómo funcionan ustedes, pero ¿qué producen en concreto?
Bueno, nosotros no es que produzcamos nada en concreto. Nosotros somos un grupo de 100 usuarios. Contamos con una doctora que trabaja con nosotros, la doctora Daniela Ríos, y nosotros lo que hacemos es el seguimiento de los pacientes que vienen y se asocian a la asociación, y nosotros, entre nosotros, nos autoabastecemos dependiendo de lo que el médico indique en este caso. El cannabis es una planta que es una fitomedicina que es multipropósito. Nosotros los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide que se encarga de regular otros procesos. Producimos los mismos cannabinoides que están presentes, los mismos compuestos que están presentes en la planta de cannabis. Esto hace que al regular este sistema y regular otros sistemas sirva para diferentes patologías, desde el dolor crónico, el control del humor, del apetito. Personas con fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, y bueno, en nuestro caso estamos teniendo una gran afluencia de niños con trastorno del espectro autista que, bueno, estaban siendo medicados desde muy chiquitos con fármacos bastante complejos y complicados, y bueno, y están empezando con esto del cannabis para cambiar un poco la calidad de vida de estos chiquilines, que la verdad que cambia bastante, y eso nos da mucha satisfacción, la verdad, que el tema de los niños...
¿En qué sentido cambia la calidad de vida?
Y que, bueno, primero que pueden ver la posibilidad de dejar fármacos que son bastante nocivos, y que, bueno, pueden, por ejemplo, hay niños que han empezado a tener desarrollo de lenguaje, comunicarse de otra manera, enfocarse de otra manera, poder ir a la escuela. En niños que tienen agresividad, eso cambia, se revierte. Y bueno, cambia toda la familia, ¿no? En esto los padres también están muy comprometidos, porque volvemos al tema de siempre, ¿no? La evidencia científica. Y la evidencia científica, mira, en el 2017 habían 33.000 papers de cannabis, de evidencia científica en el uso de cannabis. O sea, evidencia científica hay. Y ya hay evidencia en el uso, podemos decir, porque si hace 6, 8 años que se está tratando gente con cannabis, tanto con THC como con CBD, porque eso es importante, perdón, de las asociaciones de pacientes. En las asociaciones de pacientes trabajamos con THC y con CBD. Sí. Los productos que hoy encontramos en la farmacia son solo de CBD. Ahora se habilitaron las formulaciones magistrales que van a permitir... también la incorporación del THC.
Me surgió una digresión, una preguntita. Sí. Hay, me dijiste que hay productos que no están en el Registro Bromatológico Nacional.
Sí.
O sea, que no están pudiendo entrar, por ejemplo, la yerba.
Bueno, la yerba, yo ayer antes de venir acá estuve tratando de investigar un poco acerca de la yerba, porque la yerba lo que pone, esta última yerba que salió, es que contiene un 2% de cannabidiol. y no pude encontrar bien la información de lo de la yerba, eso te lo debo, porque en realidad...
Eso me surgió
sí, porque
ahora.
Pone 2% de cannabidiol, pero no sabemos de qué forma es el cannabidiol, ni no lo pudimos encontrar esa información, bien. La verdad.
Ahora, Alejandra, esto sí. que venías mencionando, o sea, teniendo en cuenta estos antecedentes del uso del cannabis medicinal sí. en niños con que están dentro del espectro autista sí. y personas también con diversas afecciones, ¿qué tanto se está invirtiendo en nuestro país en el cannabis, o sea, destinado para el uso medicinal?
Desde el gobierno,
claro,
digamos.
Desde el Estado.
Claro, no. Y desde el Estado, la verdad que no. O sea, nosotros como organización civil sin fines de lucro no tenemos ninguna ayuda del Estado. Nosotros lo que tenemos es una cuota social a bajo costo y la verdad... que todo lo estamos haciendo a pulmón. No tenemos ninguna ayuda del Estado para el acceso a las personas. Estamos brindando un acceso a personas que son de bajos recursos, además. O sea, personas que tienen que ganan 20.000 o 14.000 o pesos por mes y que también tienen problemas de salud y también tienen derecho a acceder a esta medicina. Porque, vuelvo al inicio, tenemos derecho de tener 6 plantas, plantarlas y hacer el uso que consideremos necesario en nuestro hogar. Y bueno, cuanto más tenemos que tener el derecho de poder utilizarlo con un valor terapéutico, que es lo que está faltando. No, nosotros del Estado no tenemos ninguna ayuda. Y lo que queremos es poder tener por parte del IRCA una licencia de cultivo. ¿Qué pasa? El IRCA también espera por el MSP que nos habilite. El MSP no nos puede habilitar.
Porque está regulado.
Porque el MSP habilita solamente a algo que sea farmacéutico, con unos estándares que no tienen nada que ver con lo que es una asociación de pacientes. Porque nosotros, con 100 socios, no podríamos nunca llegar a esos estándares. Sí podemos hacer un uso seguro y lo que estamos haciendo realmente es o capacitando a personas para que puedan elaborarse sus derivados, pero creemos realmente que la función de la asociación de pacientes es poder hacerlo en un espacio único para todos.
Bueno, y ahora también esto de que hoy mencionabas, de que me quedé con eso de sí. que alguien va a la farmacia y claro que el farmacéutico en realidad no le puede como dar la información.
No.
Bueno, ¿cuál es el rol de las asociaciones civiles en esta relación entre bueno los productores canábicos y el consumidor? En el uso medicinal, ¿no? Hablando de esto.
El rol de la asociación... Perdona, no te entendí la pregunta.
¿Cuál es el rol de las asociaciones civiles
sí.
en esto de entre los productores canábicos y el consumidor?
Sí, se puede conectar a productores, a pequeños productores con pacientes.
Sí, el tema es que hay un desde la el nuevo cambio de reglamento de que se criminaliza es muy difícil,
claro. Es difícil.
Es muy difícil. Realmente eso es algo muy importante y que se va a hablar en la marcha. Digo, hay muchos colegas que están presos, que eso no pasaba, y hay mucha gente que ha ido presa por plantar cannabis y por hacer derivados. Entonces, hay una falta de desinformación total. Nosotros lo vemos tanto en las actuaciones judiciales como en la información que brinda la prensa sobre estos procedimientos donde se llegan a decir barbaridades. Desde que había melaza, que es un, ya sabemos lo que es la melaza, es un derivado de azúcar, de la caña de azúcar, y bueno, y esto se pone en las actuaciones judiciales, y estamos volviendo a encarcelar personas por cannabis. Uh-huh. Y creo que eso es lo que no debería ser. O sea,
a 10 años justamente.
A 10 años de consagrada la ley, ¿no? Estamos volviendo un poco para atrás en ese sentido.
Bien, Alejandra Paulis de la Red Uruguaya de Pacientes de Cannabis Medicinal. Muchísimas gracias por
gracias
estos
Gracias a ustedes estos y minutos. Por este espacio que para nosotros es fundamental.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A las órdenes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.